Cuando dices palabras, algo sucede. Simplemente no caen sobre el suelo o algo así. Son como las ondas de radio. Lo que estoy diciendo ahora continúa hasta el infinito. Esta es una frase de John Lennon. Pues otra vez en sus receptores.
Otra semana más en su compañía.
Y en la del Cofre de las Palabras, en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
En el 107.7 de la frecuencia modulada. En las redes sociales y en la página web radiocolores.es.
Maite Fuentes y Julián Bilbao le dicen que nuestra radio es, como no, es la de ustedes. Así que todo listo, todo preparado, comenzamos.
Jefe, ¿alguna vez has sentido eso que se llama el tercer hombre?
Lo cierto es que no, tampoco he sufrido eso que llamamos experiencia post-mortem o me he encontrado casi enterrado en la nieve, pero sí que podemos hablar de un personaje famoso que pasó por un caso así.
Antes de seguir con lo que vamos a hablar, hay que poner... ¿cómo se dice? A los oyentes, para que sepan lo que realmente es el tercer hombre.
Ah, el tercer hombre, sí, sí. Bueno, explíqueme.
Es una experiencia que solamente se suele pasar, y no parece que sea toda la gente, pero hay bastante, cuando uno está a punto de tirar la toalla. Está en una montaña, o está pasándolo mal, o como en su caso, del que hablaremos, el personaje que dijo que era el único superviviente que quedó de las torres, de una de las torres gemelas.
Ah, sí, sí, sí.
Que era Ron.
Oye, el apellido
sí,
no me acuerdo.
Sí, sí, no, me parece que era
Ron. Se llamaba Ron.
Bueno, pues esa persona, cuando pensó que ya no iba a tener escapatoria, alguien le llama por su nombre y le dice: baja, baja la 25, baja la 26. O la 27.
Sí, sí. O sea, como un ángel de la guarda, más
sí,
o menos.
Sí, y dijo, pero vamos a ver si esto está lleno de fuego. Y al final sobrevivió. Bueno, pues este es el caso del que vamos a hablar del personaje que usted va a presentar.
El tercer hombre de, podemos decir, el tercer hombre de Charles Lindbergh.
Otro posible caso sobre el tema del tercer hombre nos lleva hasta la figura del piloto Charles Lindbergh, convirtiéndose en una de las más conocidas.
Lindbergh nace en Detroit, en Michigan, un 4 de febrero de 1902, en el seno de una familia de inmigrantes suecos.
En 1919 se decide participar en un reto muy especial, realizar en solitario un vuelo transatlántico, sin escalas, entre Nueva York y París. Claro, con un premio de $25,000, ofrecido, bueno, pues por el filántropo francés nacional estadounidense Raymond B. Ortega.
El Spirit of St. Louis, nombre del monoplano de un solo motor que el Lindbergh pilotaría, despegó del aeródromo Roosevelt en Long Island el 20 de mayo de 1927 y tras un vuelo de 33 horas y 32 minutos aterrizó en el aeropuerto de Le Bourget, cercano a París.
Al tiempo que cruzaba sobre el Atlántico, llegó un momento en que Charles experimentó la sensación de que no estaba solo, pues en la cabina había unas figuras difícilmente definidas que se unieron a él durante el tramo final de su viaje y que le mantuvieron despierto y alerta.
A pesar de que no se sentía con ánimo de acordarse de ninguna de las frases que intercambiaron, no por ello informó que la conversación se basó, claro está, sobre ciertos aspectos del vuelo.
Aquel suceso hizo que Charles permaneciese despierto todo el trayecto. Después le esperaba la gloria de la victoria y pasar a la posteridad como una leyenda de la aviación no comercial.
Pero existe una gran diferencia en cómo vivió ese hecho, ya que para otras personas que tuvieron su misma experiencia, aquella aparición o apariciones tenía o tenían que ver con una intervención divina. Para Lindbergh se trató tan solo de una alucinación, aparte de que la impresión que tenía de aquellos seres es que eran amistosos y habían venido con un solo objetivo: ayudarle.
Por lo que podemos llegar a una conclusión, que a pesar de considerar que fuese algo irreal, esto no fue óbice del encuentro, que fue beneficioso y que gracias a él pudo finalizar con éxito el reto que se había propuesto.
Pero deberíamos aceptar que el tercer hombre no forma parte de las alucinaciones corrientes que tienden a desorientar y confundir a quienes las padecen. Y es que nos basamos que es muy difícil que un piloto que sufre alucinaciones pueda conducir y concluir con éxito un vuelo de esas características.
Una gran mayoría, esta es una hipótesis, tiene un mismo punto de opinión. La alucinación de Lindbergh fue debida a la falta de sueño, aunque el psicólogo Bob Heron, que trabajó en la Universidad McGill, Montreal, provincia de Quebec, Canadá, opina que hay otra posible explicación: la monotonía. Claro que el término monotonía, tal cual se menciona aquí, hace referencia a esa monotonía sensorial consistente en la reducción o ausencia de estímulos externos.
Así que nuestra mente puede ser capaz de crear un truco o treta que contrarrestre esa sensación de monotonía y aislamiento que nos pueda afectar en ciertos acontecimientos. Por ejemplo, no es la primera vez que escuchamos a una persona que tiene un miembro o los dos amputados y que lo sigue sintiendo como si aún formase parte de su cuerpo.
Tras informarnos de los diferentes casos de los que hablaremos, hemos hablado, entre los que se encuentra el de Lindbergh, tenemos la sensación de que siempre deben existir ciertos factores o la combinación de los mismos. Por ejemplo, estrés, hipotermia, hipoglucemia, fatiga, falta de sueño, monotonía, entre otros tantos, para que se origine este fenómeno.
En el caso que nos ocupa, apreciamos la siguiente combinación de factores: una sola persona encerrada en un espacio mínimo con falta de sueño, en condiciones de estrés y sobrevolando un inmenso paisaje prácticamente uniforme, sin referencias externas. Pues este fue el famoso viaje de Charles Lindbergh, atravesando él solito el Atlántico después de 33 horas y 32 minutos de vuelo. Dicen, hay como curiosidad, y usted sabrá muy bien, así también los amigos oyentes, que iba, no se sabe si es cierto, que iba acompañado de un gato.
Ya.
Para aquello de la compañía.
Pero el gato no aparece en ninguna fotografía.
No, eso es verdad, pero hay información que iba con un gato.
Posiblemente sea el gato que aparece en Alicia y los países, digo, las maravillas de Alicia en el país.
Ese gato.
Que se volvía invisible.
Y que también iba a veces, durante la travesía, iba tan bajo que las olas le salpicaban y le entraban en la precaria cabina de aquel avión, el Spirit of St. Louis.
El cofre de las palabras, navegando por el proceloso mar de...
de las leyendas, de las biografías y de muchas olas culturales, simpáticas o curiosas, como esta que tenemos a continuación. Vamos a ver. Cabeza de chorlito, Vin Baker, exjugador de baloncesto.
Por desgracia, el número de deportistas que reunieron su carrera por las adicciones, juego, bebida, en fin, es muy alto. Hoy hablaremos de Vin Baker.
Sí, porque los aficionados al baloncesto sabrán quién es este señor. A lo largo de su carrera, más de 13 temporadas en la NBA, 4 veces All-Star y un oro olímpico en el 2000 en los Juegos de Sydney, son algunos méritos que acumuló Vin Baker en el mundo del baloncesto.
Sus comienzos en el Milwaukee Bucks fueron de lo más prometedores y pronto se convirtió en uno de los pivots más cotizados de la mejor liga del mundo, además de una fortuna de 100 millones de dólares, solamente en contratos. O sea, luego pasaría publicidad, en fin.
Que aparte del contrato se llevan un bastón de dinero en estas otras cosas. Nuestro amigo Baker nace un 23 de noviembre de 1970 en Lake Wales, en Florida. Asistió a la Universidad de Hartford, donde en 4 temporadas se convirtió en el máximo anotador de la historia de la universidad, convirtiéndose en el segundo jugador de Hartford en ser drafteado.
¿Y qué significa esta palabra?
Bueno, la palabra drafteado.
Bueno, sí. Pues esta palabra corresponde al procedimiento por el cual, a finales del mes de junio de cada año, las franquicias que forman parte de esta liga de baloncesto estadounidense incorporan a sus equipos jugadores menores de 23 años. procedente de universidades norteamericanas o de las ligas de otros países.
Bueno, ya nos hemos enterado que significa la palabra drafteado, ¿no? En su estancia en los Sonics, debido a sus problemas con el alcohol, su carrera desciende rápidamente, siendo traspasado al Boston Celtics.
No obstante, su trayectoria en la mejor liga del mundo no tuvo un final feliz. Empujado por el alcohol, se metió en una corriente de aguas muy revueltas para terminar yendo de aquí para allá, como Julio Iglesias. Voy de aquí para allá.
Ah, como la famosa canción de... Sí, sí.
Suplicando ocupar un puesto en la cancha, en el mismo lugar donde había logrado clase y calidad, no mucho tiempo atrás.
Incluso fue detenido por conducir en estado de embriaguez en el año 2007. Y sabe que todo podría haber terminado mucho peor. Baker nunca ha negado sus problemas con el alcohol. Tras colgar las botas en el 2006 cuando militaba en Los Ángeles Clippers, su fortuna se esfumó en menos de 9 años.
Gracias a su amistad con Howard Schull, ex propietario de Seattle Supersonic y CEO de la franquicia cafetera, ha conseguido un empleo en Starbucks Rhode Island. Era un alcohólico, perdió una fortuna, pero he aprendido muchas lecciones en la vida y me estoy recuperando junto a mis 4 hijos.
Este señor, Vin Baker, uno de los mejores jugadores de baloncesto en los 90, a este señor, como decimos, no le quedan más que los recuerdos, ni siquiera el dinero. Su caso es la de otras tantas estrellas de la NBA que han visto cómo un estilo de vida discutible y dudosas decisiones a la hora de invertir su capital los llevaban a declararse en bancarrota, pese a todo lo ganado en sus buenos tiempos.
Ahora presume de llevar varios años sin preparar una sola gota, aunque sabe que no puede bajar la guardia. Para mí esto podría haber terminado en cárcel o muerto. Así es como suelen terminar estas historias. Ahora tengo la energía de despertarme cada mañana y no depender del alcohol, asegura antes de colgarse el delantal para atender al primer cliente de la mañana.
Por supuesto que no tiene nada en común una cancha de baloncesto con trabajar en Starbucks Corporation, que es una cadena internacional de café fundada en Washington. Es la compañía de café más grande del mundo, con más de 24.000 locales en 70 países, donde se puede elegir entre diversas combinaciones, algo que cualquier consumidor cafetero aprecia enormemente, hacerlo a su manera, personalizar el producto e incluso ponerle el nombre a tu vaso de café para llevar. Es una forma más de crear experiencia del cliente.
Y además ganarse clientela, porque ya usted, que es una simpleza, una cosa muy simple,
sí,
que le pongan a usted el café que se va a llevar usted, los tacitos, sí, bueno, eso,
o al vaso, taparito,
bueno,
al
no, vaso. Bueno, es que vienen ya los recipientes,
sí,
que
sí,
no es cristal. Pues bueno, le ponen el nombre. Pues bueno, pues es un detalle.
A ver si algún hostelero que nos escuche de Palencia, pues hace suya esta idea y un día, pues fíjese usted que lo ponga en su bar, en un establecimiento, y se haga famoso por eso. ¿Mm? Estaría muy bien. Así que amigos hosteleros, si nos escuchan, ¿qué les parece la idea? Bueno, llegados a este momento de nuestro programa, un poquito de música y continuamos. Pues esto es el cofre de las palabras con Maite Fuentes y Julián Bilbao. Buenas, ya veo que me tiene todo preparado y en orden, ¿eh?
¿Qué menos puedo hacer aunque...
¿Aunque qué?
Que esto no es el suyo, es el mío.
Creo que acabo de meter la pata.
La leyenda del niño y el bote de lata, versión libre.
En el número 1976 de la calle Galeana de México, Distrito Federal, cerca de lo que hoy es el puente sobre la avenida del Ayuntamiento, residía un matrimonio. Ella se llamaba Arati y él Sandino, padres de un hermoso niño, Rasiel.
Una noche, la madre se levantó para saciar su sed, bebiendo un vaso de agua. Al acercarse a la habitación donde dormía el pequeño, observó que éste tenía los ojos muy abiertos y miraba al techo. El pobre estaba sudando.
Pasadas 24 horas, por la noche, Rasiel llamó a sus padres. Cuando Arati y Sandino aparecieron en la habitación, su hijo les preguntó: ¿quién juega y llora en la azotea todas las noches? Los padres, quitándole importancia, le dijeron: ha de ser un gato, duérmete.
Otro día que pasó y llegó la noche. Después de darles un beso, el niño se despidió: hasta mañana. En el reloj del cuco, las 12 sonaron, siendo acompañadas por el grito de angustia del pequeño. Hemos de aclarar que sobre el techo de la habitación del niño era donde estaba ubicada la azotea, y de allí era de donde venían unos gemidos y el ruido de un bote que rodaba de un lugar a otro.
Después de aquel incidente, los padres ya no acudían cuando el pequeño les llamaba. Él era el que en la puerta de la habitación del matrimonio decía: dejadme dormir con vosotros. Ellos se negaban y lo mandaban a su habitación. Aquella noche nunca la olvidarían. Arati y Sandino fueron despertados por un grito de terror que Rasiel lanzó, pero esta vez no iba a ser como una de tantas otras ocasiones.
Al llegar a la habitación comprobaron que Rasiel no estaba en la cama. Desesperados buscaron en todos los lugares de la habitación donde pudiese caber el cuerpo de su hijo, incluso debajo de su cama, pero el muchacho no estaba. Asustados, apenados, avisaron a la policía de su aparición. Y allí, en la comisaría, pasaron la noche esperando noticias de su pequeño hijo, que no llegaron.
Con el alba abandonaron la comisaría para regresar a su hogar y, sin ganas de dormir, se dispusieron a seguir con la búsqueda por si no hubiesen mirado bien. Tras un largo registro, prestan atención a un bote atado con un lazo colgando de la azotea.
Disgustado, sube a la azotea, creyendo que Rasiel les hubiese gastado una broma, permaneciendo escondido toda la noche. En el suelo, el bote estaba tirado sobre el suelo de la azotea, justamente en la parte que correspondía al techo de la habitación del pequeño. Rasiel estaba allí, en un rincón, sentado en cuclillas, abrazando sus piernas.
Le abrazan y ven que su cuerpo está lleno de arañazos, mientras que su cara es una máscara de dolor y terror. ¡Está muerto! Los meses han pasado y Arati y Sandino han vendido la casa. Esta noche dormirán en la que han comprado.
Y allí, en esa casa, después de cenar vulgarmente, se retiran a descansar. Cuando el reloj de cuco da a las 12 de la noche, les despierta algo. Al principio no logran saber qué es. Es el ruido que hace un bote de lata que rueda por la azotea. Parado allí, junto a ellos, está Rasiel diciendo: me asusta el ruido de allá arriba.
Han pasado ya 2 años desde la muerte de su hijo. Nunca más lo volvieron a ver, aunque cada año, en el aniversario de su muerte, los llantos de un niño y el ruido del bote de lata se escuchan con mucha claridad. Pues sí, después de este relato más o menos terrorífico, continuamos aquí en el Cofre de las Palabras, un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Amigos oyentes, vamos a contarles algo de un monumento de altura.
Que si tiene altura, ya lo creo.
Está ubicado en una pequeña isla.
Que hace llorar de alegría cuando se la divisa de lejos.
Y que es además una dama.
Sí, sí, esa, amigo oyente, esa dama a la que usted acaba de pensar. Sí, sí, usted, la señora que está preparando también un rico cocido.
O un plato exquisito de huevos fritos con patata frita y un poco de choricito. O un café, sí, un tentempié.
Preparándose
sí, tomando un yogur,
un chuletón,
también.
Un rodaballo a la
vamos,
plancha.
Que está haciendo ya la señora de todo, está haciendo la cena, la comida, está
de todo. Pues sí, ¿quién es la señora de la que hablábamos?
Pues no, la señora de la que hablamos, claro.
Es de piedra.
Sí, claro. Es la antorcha de la Estatua de la Libertad.
Ah. Existen personajes, monumentos y edificios que, a pesar de ser inanimados, traen a multitud de público por su historia, por lo que representaron o representan, por sus construcciones, por su país o por un montón de motivos más.
Y eso es lo que le ocurre a la famosa inquilina norteamericana de origen francés de la Isla de la Libertad, con su porte dama de la Roma clásica.
Esta estatua se ha convertido en uno de los monumentos más representativos de Norteamérica y reconocida a nivel mundial. Como antes hemos indicado, se gestó en Francia, país donde varios de sus elementos principales estuvieron expuestos con un objetivo: recaudar fondos para su financiación.
A mediados del siglo XIX, sentados en un pequeño despacho en la casa del escultor francés Frédéric-Urg Bartholdi, compartía conversación con el profesor de Derecho en Collège de France, en París, una de las instituciones de enseñanza más prestigiosas a nivel mundial y presidente de la Asociación Abolicionista Francesa y ferviente de defensor de la Unión, Edouard René de la Boulaye.
Tenemos que decir que la Boulaye era, durante la Guerra Civil Norteamericana, el bando que ganó en 1865 y que él sugirió a Bartholdi de erigir un monumento a la independencia norteamericana y que debería partir de un esfuerzo conjunto entre ambas naciones, Francia y Estados Unidos.
Su amigo pensó en un monumento gigantesco con la figura de una mujer vestida con túnica, portando en su brazo alzado la antorcha de la libertad.
Los artífices de la obra fueron el escultor Frédéric Bartholdi, en colaboración con el famosísimo ingeniero francés Gustave Eiffel, el mismo que hizo la estatua emblema de París. Las piezas de cobre fueron construidas en los talleres de la empresa Gadget, Gautier y compañía en 1878. Las planchas de cobre fueron una donación de Pierre-Eugène Secretan. Los trabajos de precisión se encargaron al ingeniero Maurice Coechlin, hombre de confianza de Eiffel.
Si yo les digo, señores oyentes, que la Estatua de la Libertad la habían intentado levantar en Egipto.
¿En Egipto?
En Egipto. No sé por qué, pero bueno, no pudo ser.
Sin duda, la Estatua de la Libertad debe su forma y su perfil a la Roma clásica. La figura de la mujer sería la diosa de la libertad romana, Libertas, llevando una corona de siete puntas, representando el sol, los siete mares y los siete continentes. En su brazo derecho alzado porta la antorcha de la libertad, iluminando el mundo.
En uno de sus pies hay una cadena rota y el otro está adelantado, avanzando hacia la libertad. Todo un proyecto que a los ojos de los hombres y mujeres de aquella época, bueno, pues pertenecía a un loco soñador y a los que le animaban para hacerlo.
La antorcha, como todos hemos visto y sabemos, tenía un balcón. Pero subir al balcón de la antorcha tuvo que ser una experiencia increíble, ya que ofrece un punto de observación inigualable de 360 grados, desde el cual es posible ver tanto el océano como el skyline, o sea, el horizonte de Nueva York o Nueva Jersey.
La cabeza no corrió mejor suerte, aunque en Francia esta estuvo expuesta en la Exposición Universal de París de 1878, donde se vendían tickets para entrar y subir al Observatorio de la Corona.
Hasta 1916, algunos agraciados visitantes pudieron disfrutar de las vistas, puesto que se prohibió debido a un confuso acto de sabotaje durante la Primera Guerra Mundial que se produjo ahí en Nueva York.
Bueno, se cuenta que unos espías alemanes consiguieron volar un depósito de municiones, ubicado en el muelle de Blackton, a poco más o menos 800 metros al este de la Isla de la Libertad, donde está la estatua, que por cierto, técnicamente es New Jersey, no Nueva York.
Sí, porque hay muchas veces cuando decimos la estatua de la Libertad de Nueva York, no es de Nueva Jersey. Hombre, está ahí mismo, bueno, pero
están
bueno.
Están juntitas.
Sí, y además es curioso también que está en una isla muy pequeñita. Así que
suficientemente grande para ella.
Sí, sí, sí. Muchas veces hemos creído que está en un sitio, una explanada grande, pero no, no, no. Los amigos oyentes que conozcan Nueva Jersey sabrán que lo decimos que es verdad, que está en un sitio muy, muy pequeño. Dicho armamento iba a ser destinado al bando aliado en Europa, si bien los Estados Unidos aún no habían entrado en guerra. Dos años después de iniciarse la Primera Guerra Mundial, en 1916, y poco después de la medianoche de aquel 30 de julio, se sucedieron varias explosiones en el muelle de Black Tom. A las 2:00 de la mañana se produjo la primera y mayor de una serie de detonaciones.
El brazo de la Estatua de la Libertad recibió fragmentos de aquellas detonaciones. Cuando las autoridades inspeccionaron el brazo, los daños estimados eran de $100,000 de la época. Tuvieron que prohibir el acceso a la antorcha al considerar que la estructura del brazo ya no era segura. Con el paso de los años, cayó lentamente en el olvido.
En el año 1984 se desconoce de quién partió la idea de no plantearse el acceso del público a la antorcha, destruyendo irreversiblemente una de las mayores atracciones de Nueva York, aunque esta parezca una cosa de locos. De luego tenemos que reconocer que cualquiera no puede acceder a la antorcha. Su altura y por qué, debido a que es de bronce, le abrazan una media de, agárrense, agarrémonos, unos 600 impactos de rayos al año.
Pues mire usted que para visitar el Observatorio de la Corona, que estuvo cerrado durante 8 años, tiene que ser con reserva previa y después de conseguir salvar la distancia subiendo sus 354 escaleras.
Como se suele decir, nada más y nada menos.
Oh, sí.
Nosotros cuando vamos a nuestra casa subimos 25 escalones y ya llegamos un poco de regaos. Aunque 350 escalones...
A mí no me mire, ¿eh? No me meta usted en su lío, que ya le veo venir.
No, a usted no le miro, estoy mirando el guión que tengo aquí delante. En la Estatua de la Libertad han ocurrido al menos 3 suicidios a lo largo de los años. Desde los ataques del 11 de septiembre, solo se permitió el acceso de visitantes al pedestal de la escultura. Esta funcionó como un faro hasta el año 1902. La altura de la estatua, desde la antorcha hasta la base, es de 46 metros con 5 centímetros. Altura total del monumento, desde el suelo hasta la antorcha, es de casi 93 metros. El escultor usó como modelo a su madre, Charlotte Beiser.
Hay que ver, ¿eh? Yo no voy porque... No es por los 354.
No sé qué decir.
No, porque ya sabe usted que o me llevan en barco. Bueno, sí, bueno, en barco no me importa. Pero en avión, le vuelvo a repetir, qué pesada esta mujer.
Bueno, pues ya.
Siempre lo del avión. Pues es que no me queda otro recurso.
Ya le empaquetearé a usted y le mandaré en un barco con los paquetes y los bultos para que llegue usted.
Oiga, que me suena que hemos hablado de cierto artículo que se decía, relatábamos, cómo había personas que para evitar, porque no tenían dinero para pagarse el pasaje, se metían en unas cajas,
se cerraban bien,
bueno. Venían, llegaban al le ponían los sellos y al barco o al avión.
Bueno,
es un buen sistema. Lo que pasará con los rayos X, pues para, eso, los rayos no sé qué, los rayos no sé cuánto.
Para que usted no tenga miedo al avión, le meto una caja con unos agujeritos para que le entre el aire y llega tranquilamente ahí a New Jersey.
Pero que no insista.
Bueno, ¿qué le parece si dejamos la Estatua de la Libertad allí tranquilamente?
Sí, sí. Bueno, sí. Posiblemente.
Querida colaboradora, llegados a este punto, ¿qué le parece esta fotografía que le estoy mostrando?
¡Ah! Está con la niña del exorcista.
Pero, ¿qué le ha hecho a usted Susanita para que la tenga en ese concepto?
¿Pero se ha dado cuenta de cómo me mira algunas veces, por no decir todas?
Pues no, la verdad es que no me he fijado. A lo mejor le recuerda a alguien que no le cae muy bien.
¡Ay, qué majo! Pero qué majo, de verdad, usted es un verdadero amigo.
Sí, sí, para eso estamos, para ser amigos de todos.
¿Para qué quiero amigos teniendo enemigos, claro, teniendo, claro, amigos, claro, como usted?
Bueno, yo a usted le considero mi amiga, haciendo, ¿ah?, aquí el programa. ¿Cómo? En fin, sí, sí. Bueno, es usted mi colaborador y amiga al mismo tiempo.
Uy,
también.
Uy, 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 uy. ¿Pero qué es esas confianzas, señor director?
Bueno, confianza la que tenemos ahora para hablar, dejar la Estatua de la Libertad ahí, y nos vamos de Nueva Jersey hasta Brasil. Nos vamos a ir con las tribus nómadas, los aguas.
Está considerada como la tribu más amenazada del mundo, herricolotera y cazadora, que existe en la Amazonía brasileña debido a la tala indiscriminada de árboles en los cuales ellos subsisten, se alimentan y cuidan.
Todas las organizaciones dedicadas a los indígenas, sean de la etnia que sean o del continente donde vivan, están de acuerdo al decir que los pueblos indígenas aislados son los más vulnerables del planeta.
Que estamos asistiendo sin impedirlo al exterminio de poblaciones y de culturas, ejerciendo la violencia como medio para lograrlo, quitándoles sus tierras, sus recursos y transmitiéndoles enfermedades, gripe y sarampión, contra las que no pueden luchar porque no tienen defensas para hacerlo.
Su historia es la resistencia y la destrucción de la esperanza, y si me apuran, tal vez de supervivencia. Si destruyes la selva, también nos destruyes a nosotros. La selva para ellos es más que una necesidad, es estar en contacto con la naturaleza, que les habla en un mudo lenguaje a través de sus árboles, de sus ríos o riachuelos y, como no, también de sus animales.
Únicamente deben adentrarse en ella y encuentran lo que necesitan para vivir: miel, caza, mascotas, porque los aguas las tienen.
Una mañana los cazadores ya están preparados para partir y traer comida. Es más, las mujeres aguas alientan a sus maridos para que regresen con abundante carne de caza, y los hombres les harán caso. Los aguas, que aún consiguen ser libres lejos del contacto de, podríamos poner entre comillas, las sociedades civilizadas, cazan con arcos de 2 metros de longitud, consiguiendo que sus flechas vuelen hacia las copas de los árboles. Un pequeño truco para evitar que los animales, que sean su sustento, se den cuenta de su presencia.
Pero no todos los aguas son nómadas. Los hay también sedentarios. Y cuando han localizado a algún furtivo, le han confiscado el arma. Se han convertido en diestros tiradores. Pero por si acaso se quedan sin municiones, llevan su arquito y un juego de flechas.
En otros pueblos nativos del mundo, los indígenas de Brasil tienen unos intensos vínculos espirituales con su tierra que se refleja en su valiosa historia, pasada de padres a hijos, o del que guarda oralmente la memoria de la tribu en su cosmología, sus mitos y rituales.
Y como sucede en otras culturas, existen tribus brasileñas que toman drogas alucinógenas, que les permite viajar a otros mundos, conectar con espíritus y curar enfermedades.
No debemos olvidar que estos rituales los realizan personas en un momento clave, que no suceden de forma casual o por ocio. Es después de muchos años de preparación y aprendizaje.
Pero este no es el caso de los aguas. No, que no toman drogas ni estimulantes. Y ellos entran en trances a través del poder que ejercen las rítmicas danzas y palmadas, que posibilita el viaje a la morada de los espíritus, o el Iguá. Y allí se reúnen con las almas de sus antepasados y con los espíritus de la selva, los carahuacas.
Aunque la selva sea su, también podríamos poner entre comillas, su supermercado, no se llevan de todo, puesto que existen animales que son tabú para esta tribu y ninguno se los comería. Son el capibara y el águila arpía.
Existen animales que también tienen muy mala prensa, por ejemplo el murciélago. Pues si te lo comes, te dará dolor de cabeza. El gran zorro de 4 ojos huele mal. Y los colibríes, demasiado pequeños.
Además, otros animales solo pueden ser cazados en determinados momentos del año. Así los aguas garantizan la supervivencia de toda la selva y, como no, la suya propia. Los aguas no conciben otra forma de vida, y aunque nómadas, no se quedan quietos, siempre buscando algo nuevo, alimento, animales, porque son el cordón umbilical que les une a su hábitat. Y es impensable que abandonen la tierra de sus ancestros.
Antes hablábamos de que tienen mascotas. Sí, tienen, sí, sí, mascotas, pero las mascotas son un poco, vamos a ver, especial. Por ejemplo, tienen crías de mono aullador, que necesitan leche con frecuencia. Bueno, pues no es raro ver a una mujer agua amamantando al mismo tiempo a su propio bebé y a su mono adoptado.
Sí, a los dos, uno por cada lado.
No.
Ah, al mismo tiempo.
Esto es como los gemelos.
Ah, primero uno, después otro. Ah,
los gemelos.
Es que me había imaginado la imagen.
No. Deje la imagen.
Valga la expresión.
Tenga la imagen.
Fíjese, me he imaginado la imagen. Del niño sí. Por un lado y el mono por otro.
Pues bueno, hombre, yo no sé.
Como hay dos lugares para poder amamantarse, pues
yo solamente sé
no
que
puede ser, bueno.
Yo he tenido una amiga con gemelos y le tenía que poner terminado de darle de mamar uno una señal para que y volver a dar al mismo.
A saber quién había comido y quién no. Bueno.
Exactamente.
Ahora vamos a viajar a los años 80. Una de las bases en la que se asienta la economía de Brasil son sus recursos subterráneos. Y es que tan solo la mina de Carajás, que dista 600 kilómetros al oeste del territorio de los Aguas, está bajo suelo 7.000 millones de toneladas de mineral de hierro, lo que le convierte en la mina más grande del planeta.
¿Y qué me dicen los trenes? Que hacen el trayecto entre la mina y el Océano Atlántico y que lo recorren de noche y de día. Tiene más de 2 kilómetros de longitud, siendo uno de los más largos del mundo. A su paso, circulan a tan solo escasos metros de distancia de la selva, en la que aún viven los aguas no contactados. Y decimos no contactados y contactados cuando no tienen contacto con el resto de los humanos. Están solamente, están aislados. Eso es lo que significa.
Eso es contactado, es verdad. Cuando en la década de los 80 se construyeron los 900 kilómetros de esta vía ferroviaria, las autoridades decidieron contactar y hacer más sedentarios a muchos aguas a través de cuyas tierras pasaba el tren. No tardando mucho tiempo, sucedió un episodio con el que nadie contaba. Brotes de malaria y gripe. En aquella aldea o poblado, de las 91 personas que lo habitaban, solo 25 seguían con vida 4 años después.
Claro que en la actualidad el ferrocarril trae a foráneos hambrientos de tierra, de trabajo y de la accesible caza furtiva en el territorio de los indígenas.
Ya para terminar esta bonita historia de esta tribu brasileña, vamos con la historia de dos mujeres. En 2014, dos hermanas aguas, Jacarewi y Amacaria, no contactadas, aparecieron en una comunidad de aguas contactados porque llevaban años viviendo a la fuga, ya que se habían visto obligadas a abandonar sus tierras.
Ahora pedían ayuda porque habían contraído la gripe y la tuberculosis, enfermedades frente a las que no tenían inmunidad. Aquella noticia hizo que las personas que la respetaban y los seguidores de Survival de todo el mundo exigieran que Brasil adoptara medidas.
El gobierno envió un equipo de especialistas médicos y ambas fueron trasladadas de emergencia en helicóptero hasta São Luís, donde finalmente pudieron recuperarse. Después, ambas mujeres decidieron regresar a sus vidas como indígenas aisladas en la selva, a pesar de que su libertad dependiese del hilo de la continua amenaza de los madereros.
¿Y por qué se marcharon? Bueno, porque no aguantaron el calor que hacía en la aldea. No les gustaban ni los alimentos ni los medicamentos. Ellas siempre hablaban con cariño de su selva. Parece ser que tras emprender el viaje de regreso, cubrieron sus rastros para que no las pudieran seguir.
Si bien el territorio de los Aguá está legalmente protegido, los colonos y madereros ilegales que por ahí llegan, parece ser que lo desconocen. También podría poner esta palabra de los conoce entre comillas, ya que han invadido la selva donde vive la tribu. Los usurpadores abren carreteras, cazan los animales de los que dependen los indígenas y los exponen, y esto es lo peor, a enfermedades y violencias brutales.
La tierra ancestral de la tribu se está reduciendo cada vez más a causa de esta ocupación destructiva e ilegal. Imágenes captadas por satélites muestran que desde 1985 ha sido destruida más del 30% de la selva. Y en el 2009, el territorio aguas sufrió la tasa más alta de desforestación. Todo conjunto, ¡ay, Dios mío!, de estos territorios indígenas de la Amazonía.
Después de 2 años, en abril de 2014, el gobierno brasileño afirmó que todos los invasores habían sido expulsados del territorio de los aguas. De hecho, en enero había sido enviado un escuadrón de cientos de agentes de seguridad para expulsar a los madereros y ganaderos ilegales. Y esta es una prueba precisa de que una oleada de apoyo público es la forma más eficaz de garantizar la supervivencia de los pueblos indígenas y tribales. sí, continuamos aquí en el Cauce de las Palabras. Y bueno, una bonita historia la de esta tribu de los Aguas.
Hombre, bonita.
Bueno, bonita, entre comillas.
Bonita porque ellos.
En algunos casos.
No, ellos viven felices. Sí. Viven felices en su hábitat. Es que es una libertad.
Claro, pero luego vienen los madereros ilegales y.
Ese es el tema,
esto,
o sea, que
pues,
tiene su cara y su cruz.
Pero así es.
Pues bueno, parece que han tomado. No sé. ¿Qué quiere que le diga? Cada dos por tres hay, pues, los indígenas se echan a la calle, porque claro. Es que no se respeta sus derechos, entonces...
Bueno, hay que dejarles que vivan ahí
sí,
en paz en sus territorios.
Una de cal y cinco de arena.
Bueno, por desgracia, así es. Esto es Radio Color, es la emisora de la Universidad Popular de Palencia, la única emisora en todo el mundo que transmite en color, aquí en el 107.7 de la FM. Hay en muchos otros sitios también, en la fonoteca, en la web radiocolores.es, en los móviles, en fin. Hasta en la Estación Espacial Internacional también nos han dicho que nos oyen desde ahí. Sí, tenemos un informe mandado por la NASA que acredita eso, que Radio Colores se oye en la Estación Espacial Internacional. Bueno, ¿de qué vamos?
Pues mire, vamos a pasar. Bueno, es una información sobre películas que han tratado de un personaje terrorífico, o sea, del vampiro.
¡Ah, el vampiro! Vamos a hacer mención a películas que en algún caso fueron las primeras sobre estos personajes y de otras por su popularidad.
Muy bien, nos vamos a ir a 1922 y vamos a hablar de Nosferatu, considerada por muchos como el inicio real del vampiro en el mundo del cine. Esta era muda. El director fue F.W. Murnau, que la película sí era, pero hablaba del Conde Orlok, era este.
Sí, sí, el Conde Orlok, sí.
Interpretado por Max Charles, del que empezó a sospecharse que fuese un vampiro de verdad.
Eso ya empieza a ponerse la cosa un poco seria.
Sí, sí.
En 1931... era Drácula, otra película dirigida por Todd Browning, ya en el cine sonoro, e interpretada por el actor Bela Lugosi, quien fue el vampiro más conocido y elegante. En esta película también aparecía la actriz Helen Chandler.
Vamos al 58. Drácula, dirigida por Terence Fisher, con Christopher Lee, el actor que interpretó a Drácula 9 veces, aunque no le gustaba que se le vinculara con este papel, y Peter Cumings. Ambos llegaron a trabajar juntos unos 20 títulos.
En 1992, y dirigida por Francis Ford Coppola, basada en la novela Drácula de Bram Stoker, estuvo esta película protagonizada por Gary Oldman, Winona Ryder, Keanu Reeves y Anthony Hopkins, un peliculón que obtuvo 4 nominaciones y consiguió 3 Oscar. Se seguiría 2 años después, en el 94, Entrevista con el vampiro, dirigida por Neil Jordan y basada en la novela de Anne Rice, con Tom Cruise y Brad Pitt.
Pues ahora, años después de otros films y series sobre este tema, llega al 2000 el film La sombra del vampiro, dirigida por Elias Meris, interpretada por George Malkovich y William Dafoe, cuyo tema es dar por cierto que el actor Mark Char fuese realmente un vampiro.
Ya se va,
es que impresionaba,
se va poniendo ya más seria la cosa.
Yo creo que se recuerda en la primera escena, que se ve la figura primero, una figura de una sombra, y se lee al vampiro con aquellas dedos larguísimos, unas orejas puntiagudas, que yo creo que no tenía ni maquillaje, era para impresionar.
Bueno. En el año 2008, la primera película de una saga de 5 películas, Crepúsculo, que fue dirigida por Catherine Hardwick. Luego llegaría Luna Nueva, dirigida por Chris Weitz. Eclipse, dirigida por David Slade. Y Amanecer, 2 partes, la primera y la segunda, ambas dirigidas por Bill Condon.
Bueno, pues hablando de los vampiros, yo quiero que sigamos leyendo sobre un vampiro real.
Un vampiro real.
Esto dice que fue real. ¿No ves? Vamos a decir, porque es que dice que es una leyenda. Aunque ustedes irán descubriendo según se va leyendo que era algo más.
Se cuenta que Grando, un campesino de profesión y casado, fallece en el año 1656. Seguramente fuese buena persona, aunque los hechos no pueden decir lo contrario. Solo llevaba 24 horas muerto y al anochecer alguien comenzó a ver con horror que Juregrando había cambiado para transformarse en un despiadado ser.
La persona en cuestión era su viuda, a la que Juregrando exigía que se comportase como una esposa amantísima, sobre todo en el lecho conyugal. «No puedo más», gritaba la mujer. «Cada noche aparece el cadáver de mi marido, con toda la boca llena de sangre, en su cadavérico rostro y una siniestra sonrisa. De su pecho sale un terrible sonido, porque tiene que hacer grandes esfuerzos para respirar. Esto no es vida».
Enterado el sacerdote del pueblo, se encomienda a todos los santos y con el crucifijo en la mano, dispuesto a pedir, rogar y exigir que deponga su forma de actuar, le conmina a obedecer a Dios.
A pesar de que en aquellos ojos sin vida aparecen unas lágrimas, el espectro continuó con su labor de sobresaltos y sustos entre los aldeanos, lo que motivó que un grupo de ellos lo atrapasen y que con estacas de pino tratasen de agujerearle el corazón.
Hay una leyenda que narra que fue de nuevo enterrado, pero aunque se emplease un importante remedio contra vampiros, este apenas surtiese efecto y regresó haciendo de las suyas para vengarse de los que le habían intentado matar. Tocaba las puertas a la vez que, no era raro, escuchar que en cada casa, por lo menos uno de sus moradores, había muerto tras grandes sufrimientos, como si alguien le hubiese succionado toda la sangre de su cuerpo.
Bueno, pues así transcurrieron 16 años. En 1672, 9 aldeanos audaces hasta la médula, acompañados del cura, se ponen de acuerdo para degollarle mientras descansaba en su tumba. Entre ellos, el que más destacaba, un tal Stepan Miracic, que tras una tremenda batalla consigue cortarle la cabeza.
En tanto, el vampiro saltaba y chillaba horriblemente. De la herida salió tanta sangre que cubrió a los presentes. Cuando rebosó toda la tumba, el monstruo finalmente se murió.
Desde entonces la paz volvió al pueblo donde había nacido, a Kringa. La misma paz inalterada que ahora perturba solo los turistas interesados en el vampiro.
Ya en 1689, J.W. von Valor, historiador esloveno, lo describió en su obra El honor del ducado Grein. Juregrande es el más antiguo vampiro documentado en Europa, con nombre y apellido de aparición y testigos.
Sí, sí, y la huella de este vampiro no se ha borrado, pero ahora como atracción turística en Kringa, la semidesierta localidad croata donde vivió y murió, se levantó de la tumba, fíjese usted.
¿Qué me dice?
Y de nuevo muerto por sus paisanos, este hombre que, vamos.
Pero es que...
Sí, y es curioso que no exista en el pequeño Camposanto ninguna tumba que lleve su nombre.
Pues pobre hombre, ya le hicieron aquí cosas.
Diguerías, pero es que no moría.
Y no moría.
Moría, volvía.
Moría, se levanta a la tumba, le matan de nuevo.
No voy a salir a tomar un café.
Seguramente las primeras veces le habrán matado muy mal.
Sí, será eso.
Si usted mata bien, en plan de broma, pero está, los vampiros, no se levanta el muerto.
Los vampiros, a pesar, son... Vamos, que sí, no, no los haces desaparecer ni contándoles una historia de terror.
Bueno, pues ya se me han puesto aquí los vellos de punta. Mientras que Igor Rajko, empleado del museo dedicado al vampiro, dijo: «Hay sepulcros sin nombre. Uno de ellos, un imponente sepulcro anónimo, desafió todos los intentos de ser fotografiado o filmado por algún periodista. Incluso alguna vez consiguió bloquear continuamente el ordenador, informando de un curioso fallo técnico». Fíjese usted.
Lo que era,
Hasta eso.
Se sabía, se podía meter entre las redes y todo.
Más que un vampiro, así no sería un extraterrestre, porque lo demás...
No. Vampiro, seguro.
Pues bien, amigos oyentes, no, a usted se lo digo, ¿eh? No crea que no me mosquea que a usted no le guste el ajo.
¿No estará insinuando que soy vampira? Los vampiros duermen de día y no se reflejan los espejos.
Lo que usted diga, pero los vampiros de la saga Crepúsculo, a la que antes hacíamos referencia, hasta van a estudiar a la universidad. ¿Por qué me pone esa cara? Me está asustando.
Porque me está pisando y no se entera.
Bueno, ahora sí estoy enterado que hay que ir al abordaje con el Capitán Keith. Todo lo que se escriba sobre corsarios, bandoleros, bucaneros, forajidos y bandidos termina teniendo una aureola de romanticismo y de que todo el mundo es bueno mientras no se demuestre lo contrario.
Y por eso hablaremos de William Kidd, o Capitán Kidd, un escocés nacido en Dundee, hijo de John Kidd, marino que, bueno, desapareció en un naufragio, y de su esposa Bessie Butcher. El rey Guillermo III de Inglaterra ofreció una patente de corso a Kidd y un nuevo barco llamado Aventurum Galley, dejando a su albedrío, que luego tendrá sus consecuencias, la elección de la tripulación.
Kidd se convirtió en corsario de la Marina Británica, dedicándose a apresar tanto piratas como embarcaciones francesas, hasta que en 1691 se establece en Nueva York, donde se casa con Sarah Bradley, una joven y rica heredera. Otros dicen que, aparte de rica, era viuda.
Y como lo que pasa, pues que en diciembre de 1695, requerido por el nuevo gobernador de Nueva York, el conde de Bellomont, para que regresase a su antigua profesión, le ordenan atacar a buques franceses y barcos piratas que habían sido avistados por la zona. Lo cierto es que no pudo negarse, ya que podía ser acusado de traición a la corona.
El Ventura, de 32 cañones, zarpó de Nueva York con destino al Océano Índico un 6 de septiembre de 1696 con una tripulación de 150 hombres al mando de Kidd.
Y aquí vienen los daños colaterales de coger lo primero que se lleva, ¿no? Porque la tripulación que llevaba lo obligó a convertirse en pirata. A finales de enero de 1698, Kidd capturó un barco armenio llamado Kedan Menchar, cuya carga era de seda, muselina, calicó, azúcar, opio, hierro y salitre. O sea que imagínense que aquello que llevaba la carga valía 70.000 libras, cerca de la ciudad india de Cochín, cuyo capitán era inglés, pero llevaba salvoconductos y banderas francesas.
Nuestro corsario estaba ante una tesitura, no tener claro si el barco apresado era inglés por su capitán o francés por su documentación y salvoconductos, por lo que trató de convencer a su tripulación de que devolviese el barco a sus propietarios, pero sus hombres esgrimieron que toda la documentación y la bandera eran franceses, por lo cual la acción de abordarle y de quitarle peso era de lo más lógico.
Kidd pensó que había que saber nadar y cuidar la ropa y que su reputación tenía que salvarla, pero sobre todo mantener el control de la nave, por lo que accedió al deseo de sus hombres. Cuando la noticia llegó a Inglaterra, no hizo más que reafirmar las historias que corrían sus actuaciones. Era como pirata, el pirata Kidd.
Desde que partió de Nueva York habían transcurrido 2 años y las leyes habían cambiado en Inglaterra. Ahora no existían piratas con patentes de corso, eran simplemente piratas con actos criminales. Kidd decidió esconder parte de sus riquezas en la isla de Gardiners, cerca de East Hampton, en Nueva York, esperando poder recuperarlas más tarde en caso de que hubiese problemas.
Pero nuestro corsario pirata se había ganado la fama de ser un capitán cruel y despiadado con sus hombres, a los que no perdonaba ni una y que eran azotados con verdadera saña. Y por supuesto el asesinato de William Moore, un antiguo tripulante suyo, lo que provocó varios conatos de motín y numerosas deserciones. Estos actos de crueldad pronto fueron dados a conocer por testigos y prisioneros, así como de los múltiples actos de piratería.
El capitán Williams fue acusado de todos los crímenes y saqueos de la época a bordo de la Venture Galley. El juicio estaba manipulado, puesto que, fíjense, amigos oyentes, comenzó el 8 de mayo de 1701. ¿Y cuándo creen ustedes que finaliza este juicio?
A lo mejor este 20 o 30 años después.
Sí, al día siguiente. O sea, comenzó el 8 de mayo, acabó el 9 de mayo, o sea, al día siguiente. El día de la ejecución, un 23 de mayo de ese mismo año, Kidd subió al cadalso. La primera cuerda que se le puso alrededor del cuello se rompió, porque fíjese, tuvo que ser colgado por segunda vez.
Y su cadáver fue expuesto en la horca de la desembocadura del río Támesis y se le dejó pudrir, como un ejemplo para otros posibles piratas. Sus partidarios ingleses, aunque contaminados por el escándalo de la piratería, conservaron sus propiedades.
Y como hemos comenzado, finalizamos diciendo que son muchos los que aún creen que William Kidd solo fue un hombre traicionado y no un verdadero pirata, como cuentan las leyendas sobre su piratería y mano dura.
Y después nos hemos mojado, ¿eh?
Sí, hoy, con los otros piratas hoy, y con todas estas cosas surcando los procelosos mares.
Que el limber, que le llegaban las olas casi a la cabina.
Sí, le salpicaba.
Bueno, le salpicaba.
La espuma de las olas, fíjese a qué altura iba.
Y este señor que, vamos, que le tocó a la negra en el aspecto ese de que, bueno, la negra experiencia.
La negra experiencia.
Que no ser... que decía que si no era y que si dejaba de ser un pirata, al final ya sabe usted, el San Benito se lo cuelgan a cualquiera.
Es. Pues para finalizar nuestro programa le voy a contar una curiosidad.
¿Me va a contar o se lo va a contar a los señores
Hombre,
oyentes?
Primero a los señores oyentes y después
yo
usted que está aquí a mi lado.
Ay, eso, le escucho.
Usted se habrá ido en alguna ocasión, bueno, en más de una al cine, como nuestros amigos oyentes habrán ido, muchas de los aficionados al cine,
sí,
no perdonan la película.
Pero últimamente... Hay ciertas cosas que no voy por ciertas cosas.
¿Por qué comemos palomitas en el cine?
Esa es una de ellas.
Esta costumbre fue estrenada en Estados Unidos entre 1929 y 1933, la época de la Gran Depresión, que llevó a 13 millones de norteamericanos al paro. Entonces, el principal medio de evasión era el cine, un espectáculo asequible para todos los bolsillos. Si querían tener el estómago igualmente entretenido durante la proyección, los empobrecidos espectadores solo podían permitirse las palomitas, que se elaboraban al instante con una materia prima tan abundante en Estados Unidos como son los granos de maíz. Los vendedores cosechaban unos beneficios de hasta el, agárrense, el 2500%.
Como para quitar las palomitas.
Ah, eso es. Hace poco el presidente de Sony Pictures propuso a los exhibidores que ofrecieran también snacks más saludables como yogures, copas de frutas, ya que una ración grande de popcorn aporta 1800 calorías. Pues sí, casi convirtiéndolo en un restaurante.
Hombre, si empezamos, va usted a mirarlo, tampoco. Las copas de fruta pueden ser muy pues sí, grandes. Tampoco, bueno, las palomitas, es lo que pasa que abultan mucho.
Lo que pasa es que un cine no se va a leer, me parece, ¿no? Se va a comer palomitas, yogures...
Pues ya le digo, que esté viendo usted una película y...
Lo que decía, a leer precisamente no se va.
Bueno, yo le voy a dejar a usted con las palomitas y voy a preguntarme... ¿Cuándo nació el libro del bolsillo? Y ahora, la explicación. La entrada en el mercado editorial de los primeros libros de bolsillo, los Pinkie Book ingleses, tuvo lugar el 30 de julio de 1935 y supuso el inicio de la puesta a disposición del público masivo de las obras clásicas y modernas más importantes del momento, contribuyendo a que la gente amase la lectura. El lanzamiento de la primera colección fue todo un éxito. 3 millones de libros vendidos en el primer año de vida del nuevo sello editorial. A la vista de los resultados, en 1939, el libro de bolsillo entra en el mercado estadounidense con el lanzamiento de Pocketbook. Y tras la Segunda Guerra Mundial, surgían nuevas colecciones en países europeos como Francia y España. Según describe Rosa Menendo, uno de los pilares básicos del libro de bolsillo es ser más accesible, económicamente hablando. Sin embargo, se trata de algo más que lectura a buen precio. Por otro lado, en el pequeño libro de bolsillo cabe de todo, o casi todo. Se le resisten, lógicamente, las obras muy ilustradas. Podría hablarse entonces de libros baratos, pequeños y sobre cualquier tema. Hasta aquí hemos llegado y pasamos a cerrar el cofre de las palabras.
Cosas interesantes que hemos hablado hoy.
Sí, pues fíjese, hemos hablado de Charles Lindbergh con su tercer hombre. También estuvimos hablando de la cabeza de chorrito de Bean Baker. Luego nos hemos ido a la leyenda del niño y el bote de lata. Y también hemos estado subidos en la estatua de la libertad mirando la antorcha. Después, pues, ¿qué más? Pues, ¿qué? Pues fíjese. Sí, espere que me salga. Ah, sí, hemos hablado de las tribus nómadas.
Los aguas, sí.
Luego nos hemos ido a saber algo más de los vampiros y al abordaje.
Y unas curiosidades como las... ¿cómo se llaman? Las maripositas que dicen algunos por ahí. Las palomitas.
La mariposita, yo decía mariposita.
¿Y luego, ¿dónde? ¿Quién inventó el libro de bolsillo?
Sí.
Amigos oyentes, estuvimos en el control y registro de sonido Julián Bilbao. Mete Fuentes en el control y registro de... No, en el guión y realización del programa.
Hoy qué día.
Yo
no le he liado, sino que no me mire, por favor.
Aprovechen lo que queda del día, del atardecer, de la noche de... Pero siempre, siempre continuo y con mesura. Ya lo saben, amigos oyentes.
Bueno.
Mi colaboradora se despide.
Sí. Nunca se debe gatear cuando se tiene el impulso de volar. Eso lo dijo Helen Keller, una escritora, oradora, activista y política, que era sordo, ciega y muda. A la edad de 19 meses sufrió una grave enfermedad que le provocó toda la pérdida total de la visión, la audición y poder hablar.
Pues amigos siguientes, gracias por su atención. Hasta el próximo programa y saludos cordiales.
Adiós.